Participa en esta Red Deportiva. Llámanos a los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes 33 11 55 19 62.
Estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Ya viene el automovilismo, viene ciclismo, viene el complemento de el partido que pierden las Chivas y su eliminación de la liguilla por el título del fútbol mexicano. Escucharemos a los técnicos y bueno, le recordamos además que el día de hoy, hablando de otras cosas que no son deportes, se realizó una manifestación a nivel nacional, ¿verdad? Inclusive ahí en la Ciudad de México, muchísima gente, aquí en el centro de la ciudad también, pero me están haciendo llegar un video de Zacatecas. Ayer fue una marcha que llama la atención porque estaban encapuchados totalmente negro y decía la justicia ha muerto, México 2025. Entonces, a lo que voy con todo esto, que son manifestaciones que de alguna u otra forma nos hablan de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, pues ahí está la gente manifestándose de una u otra manera, ¿verdad?
La marea rosa le llaman, ¿no? La
manifestación. Lo de hoy sí. Y la de ayer no sé si fue marea, pero eran encapuchados. Ya eran,
no está raro, ¿no?
Está raro, a base de tambor, México 2025, la justicia ha muerto. Llega de cuenta usted que van en una fila...
Como si fuera la marcha del silencio,
¿sí?
en Semana Santa.
Sí. Pero esto fue ayer en Zacatecas. Entonces son diferentes manifestaciones que ahí se están dando, ¿verdad?
Sí.
En fin, pero continuando con el tema del fútbol, pues caray, qué mal le fue el día de hoy a Sergio Checo Pérez hablando...
Más bien del automovilismo entonces, ¿no?
Sí, ya del automovilismo, ya sí. Hablando del...
Es que dijo, hablando de fútbol...
No...
Checo Pérez es del América,
vamos,
está
ir,
feliz.
Y americanista, ¿eh? Americanista, ¿cómo festejó, sí, cómo festejaría o ni chance tuvo de festejar?
No, está tan enojado, licenciado.
Yo creo que hoy ni siquiera festejó. No, hablando del automovilismo, es que vamos a ir a hablar de la final y a escuchar a los técnicos, pero un poquito más adelante. Ahorita de automovilismo, peor carrera de Checo Pérez, ¿eh? O sea, la verdad es que desde la salida, el lugar en el que queda, y llega en un muy, muy, muy mal momento esta actuación. Porque va a ser muy criticado y de por sí ya ve que luego se lo acaban los dirigentes, sí, del equipo Red Bull. No, pues ahora no los deja margen. Está contra las cuerdas prácticamente Checo Pérez y pierde el segundo lugar en la clasificación mundial de pilotos, algo que no había perdido desde hace un buen tiempo. En la campaña anterior se mantuvo ahí gran parte del recorrido de la temporada. Hoy desde el inicio ahí estaba prendido con alfileres, pero ya el día de hoy dejó ese segundo lugar el subliderato.
Y vamos con algunos mensajitos antes de ir con ese detalle. Dice por aquí Osvaldo Cisneros, Martín, dinos por favor, ¿por qué no se ha podido concretar la contratación de Mbappé para el cuadro blanco? No, es que ya se terminó, ya que termine la temporada, ya se va a presentar, vas a ver.
Sí, o sea, él dio por ya el PSG y todo, y él ya anunció que no va a continuar en el PSG, o sea, ya está más cantada que un strike.
Ni fue tomado en cuenta hoy por el equipo.
Javier Así. Tebas, que es el presidente de la Liga de España, ya lo dijo, ya está lo de Mbappé. Es de tomarse en cuenta porque recordemos que la Liga se debilitó tras la salida de figuras importantes como Cristiano Ronaldo, sí, como Messi, y él como presidente de la Liga ya lo dijo, ya lo presumió porque, o sea... El hecho de tener figuras es lo que aspiran y él es el presidente de la liga. Entonces,
es.
Ya es un strike cantado, nada más faltan las formalidades.
Y dice Osvaldo que le mandemos un saludote a su esposa Julieta y a su hijo Yusuf. Así que saludos a los dos.
Ah, saludotes.
Saludos, señora Julieta.
Buenas tardes, soy Humberto Alexander, final Cruz Azul América. Saludos desde el Tianguis, decirle al zurdo. ¿Qué le decimos al zurdo? ¿Qué? Pues más dice saludos desde el Tianguis, decirle al zurdo.
Bueno, pues, saludos al tianguis, al no sé zurdo. Cuál, pero saludos, no sé, al Baratillo, el Tianguis del tianguis, Sol, el Santa Tere, no sé cuál.
Saludos a todos los tianguis, licenciado.
Sí, saludos. Salvador Nava, de la Corona Temajac, dice, perdió mi Guadalajara porque no tuvo buenas jugadas en el último partido. Mi mujer anda contentísima porque como le va al Atlas, ahora que perdió Chivas, me trae a carrilla. Dice, díganle algo, me castigó sin cocinarme y ahora me quiere poner más actividades. Yo qué culpa tengo que su Atlas sea malo y ella siga enojada.
Lo va a dejar sin enchiladas, eso es lo peor.
Sí, licenciado. Es lo peor. Bueno, pero bueno, hablando de gente del Real Mandil, vámonos con Fórmula 1, ¿no?
Vámonos con el automovilismo.
Automovilismo.
Alan Omar Rodríguez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Platícanos, danos los detalles de lo que fue, pues, un pésimo día para Checo Pérez allá en este Gran Premio de Emilia-Romagna. ¿Cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos.
¿Qué tal, Manuel? Un saludo para ti, para Martín, por supuesto, y también para todo el auditorio. Pues sí fue un fin de semana, digamos, a lo que no nos tenía acostumbrado Sergio Pérez en el inicio de esta temporada, ¿no? Se parece más a un Sergio Pérez en el que cayó un bache importante el año pasado, pero creo que también no tuvo que ver mucho con problemas de manejo de él, ¿no? Sino que en general, el viernes, por ejemplo, el día de las prácticas, las condiciones no eran las ideales, había mucho viento sobre la pista y hubo demasiadas complicaciones para poder adaptarse. Ayer en la calificación sí fue un problema de ajuste, quizá los ingenieros, la estrategia tampoco fue la más acertada, y se quedó a una décima de librar la Q2, el tapatío, pero desafortunadamente no pudo hacerlo, y eso, a final de cuentas, es lo que le termina por costar hoy. Tiene un buen arranque, sin sobresaltos, en el arranque logra ganar una posición, y ya después, por cuestiones de estrategia, gana otro par de posiciones para terminar hoy en un octavo sitio que, pues, sí rescata algunos puntos, pero esto le hace perder el segundo sitio en el campeonato de pilotos, que ahora le pertenece a Charles Leclerc, quien hoy terminó en el podio. No es mucha la diferencia que le ha sacado Leclerc a Checo, son 7 puntos, sin embargo, si se siguen acumulando fines de semana de este tipo para el tapatío, pues creo que podríamos estar hablando de que vaya a perder finalmente esa segunda posición en el campeonato, ¿no? Donde, pues, ahora Max Verstappen logra ampliar, aunque con más problemas o con mayores apuros de los que se pudo haber pensado, ¿no? Porque sobre el final Lando Norris encontró el ritmo ideal para poder meterle presión a Verstappen. Sin embargo, pues si hubiese durado la carrera un par de vueltas más, probablemente Norris sí termina por sacarle el liderato a Verstappen, ¿no? Pero Verstappen tiene que agradecer que la carrera haya terminado en 63 vueltas. Y pues poder festejar una victoria más, ¿no? Que incluida la pole de ayer, que son 7 para arrancar la temporada, ya son 8 consecutivas para el neerlandés, que también empata un récord de Ayrton Senna. Pero volviendo a lo de Sergio Pérez, creo que las mejoras que le entregaron para este fin de semana en el coche de Red Bull, unas cuantas, aunque mínimas, no tan sustanciales como las de Ferrari o como las de McLaren hace un par de semanas en Miami, pues a final de cuentas sí terminaron por costarle mucho más al tapatío que y al equipo en general, ¿no? De ahí el resultado que vimos hoy, ¿no? Verstappen ganando apenas por un margen muy, muy, muy apretado. Entonces, si Checo Pérez sigue teniendo fines de semana tan desafortunados como este, pues podría irse despidiendo del segundo sitio en el campeonato, pero aún estamos en buena parte de la temporada, digo, ¿no? Apenas se ha ido una cuarta parte de la campaña, pero el tapatío todavía puede recuperar la forma y Red Bull pues también recuperó un poco, ¿no? Porque ya se ha cerrado mucho la brecha con respecto a los demás equipos.
Bien, pues ahí está, creo yo que a final de cuentas una dura lección para Checo Pérez. Ya describiste pues cómo se dieron las cosas, el hecho de perder el subliderato en la clasificación mundial de pilotos. ¿Cuánto podría afectarle lo que ocurrió el día de hoy en este proceso de renovación de contrato con Red Bull al piloto tapatío, Omar?
Creo que en lo mínimo, la verdad, y sobre todo porque hay muchas versiones que apuntan a que Checo ya tiene firmado un contrato, pero el anuncio puede llegar más adelante, ¿no? Quizá a final de mes o a mediados del próximo, ya cuando se haya celebrado el Gran Premio de Mónaco, que llega dentro de un par de fechas. Entonces, muchos reportes apuntan a que ya está hecha la renovación con el tapatío. Lo único que se atoraba en ese sentido era que Checo quería seguir hasta 2026, pero Red Bull le ofrecía nada más un contrato por un solo año a partir de la próxima temporada. Pero creo que esto no afecta absolutamente en nada su estadía con el equipo, sobre todo porque sigue entregando resultados importantes.
Perfecto. Ahora, en cuanto a...
tienen malos cualquiera.
Okay. En cuanto a la campaña, pues podríamos decir, es joven dentro de lo que cabe, todavía ni siquiera llegamos a la mitad. ¿Qué perspectivas le ves tú a Checo Pérez en el presente campeonato?
Si bien Checo todavía declaró en la semana que está en la pelea por el campeonato, ya la distancia que ha puesto de por medio Verstappen parece prácticamente inalcanzable, ¿no? Pero, y es un piloto que falla muy poco y que Red Bull trabaja para las condiciones que tiene Verstappen. Entonces, yo creo que Checo puede recuperar sin mayores problemas el segundo lugar del campeonato, si es que vuelven a esa forma de principio de temporada, firmando unos dos consecutivos en Red Bull. Yo creo que lo más realista para Checo es alcanzar la segunda posición. Todavía no está nada perdido, honestamente es una diferencia muy corta la que existe con respecto a Leclerc, y Ferrari tampoco ha sido ese equipo consistente que esté peleando por victorias, ¿no? Más bien sí está peleando por lugares en el podio, pero no está peleando por victorias. Mientras Ferrari deje de pelear por victorias y Checo recobre un poquito de esa consistencia del principio de la temporada, la oportunidad y la perspectiva real que tiene el tapatío, pues es terminar nuevamente en el segundo sitio.
Entonces, lo de hoy se podría ver simplemente como eso, como un mal día para Checo, nada más.
Sí, un mal día, síntoma de una calificación no acertada por parte de Red Bull, y pues en una pista en la que es muy difícil rebasar, y con el ritmo que traía Checo, que estaba lejos de ser el ideal, pues creo que solamente es un fin de semana para darle la vuelta y no repetir algunos errores.
Perfecto, ya nada más recuérdanos, ¿cuándo es la siguiente carrera?
Dentro de un par de semanas en Canadá estamos corriendo nuevamente, y es esta parada de nuevo en América para regresar otra vez al grueso de la gira en Europa, que se retoma con el Gran Premio de Mónaco.
Perfecto. Alan, Omar, muchísimas gracias.
Un saludo a Manuel, a Martín y por supuesto a todo el auditorio. Ya nos estaremos escuchando próximamente.
Claro que sí, buenas tardes.
Automovilismo.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema, agradeciéndole pues a Alan Omar Rodríguez todos los detalles de el deporte motor con el automovilismo, y esperemos que, pues sí, nada más se trate de un mal día para Checo Pérez, pero dejó mucho que desear en lo que fue el Gran Premio de Emilia-Romagna, que se celebró el día de hoy desde la salida. En cuanto a comentarios, nos dice por aquí el ingeniero José Cisneros: oigan, ¿qué pasó en la Minerva? ¿Se rompió alguna tubería de agua potable? ¿Hay inundaciones? No, perdón, son las lágrimas de los chillermanos. ¡Ah, qué chistoso! Dice por acá, soy el profesor José Cisneros Guerrero. Bueno, saludos, mi estimado profesor José Cisneros Guerrero. Ahí está la broma y ahí está el chascarrillo. Seguramente le va a la América, y hablando de esta manera de los chillermanos, así le dice él precisamente. Bueno, pues vamos a hablar a detalle un poquito más adelante, nos queda todavía la participación de Ramón García con el ciclismo, vamos a ir una pausa, regresamos y retomamos el tema del ciclismo para luego ya más adelante irnos de lleno con lo que se espera en cuanto al cierre del torneo. Recordemos que está la fase de semifinales, recordemos que falta el rival para las Águilas del América, que puede ser el Cruz Azul o Monterrey, que va ganando la serie el conjunto de Cruz Azul, y que hoy a las 18:06 p.m. arranca el juego de vuelta para definir entonces el rival, y luego ya hablaremos bastante de lo que se espera pues para esta final, final que podría tener pues el mismo escenario, tanto la ida para la vuelta, si es que el Cruz Azul se le ocurre o pide jugar ahí en el Estadio Azteca, porque pues jugaba, nada más que se fue al Estadio Azul, precisamente porque iban a remodelar, no ha pasado nada con el Estadio Azteca, y no sé si a final de cuentas, por tratarse de la final, pudiera darse el caso de que los dos, tanto la ida como la vuelta, se juegue en el Estadio Azteca. Bueno, antes de ir a la pausita comercial, nada más mencionarle que están a punto de finalizar los partidos que se extendieron. Recordar que toda la jornada número 36 de la Liga de España se realizaron de manera simultánea, y tenemos los marcadores. Algunos ya terminaron, otros están en el alargue, como le llaman, o en la compensación. Por ejemplo, imagínese usted un espantoso Cádiz contra Las Palmas, minuto 94, y siguen todavía 0-0. El Granada aún no termina, está perdiendo en casa 2-1 frente al Celta de Vigo.
No, ya acabaron todos.
¿Ya? Ah, pues aquí está el 93, y acá están.
Sí, que ya acabaron
todos. Todos entonces, estos ya son finales.
Empató el Madrid y ya salvó Javier Aguirre.
4-4 y el Barcelona 3-0.
Es correcto.
Entonces ya, ahora sí ya. Marcadores finales, estaba yo con algunos alargues por aquí, pero entonces ya es oficial, ya terminaron todos los partidos.
Así es.
Perfecto. Bien, vamos a ir a la pausa entonces para regresar con Ramón García y el mundo del ciclismo. Enseguida regresamos en la Red Deportiva Notisistema, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp que incluye Telegram, el 33-11-55-19-62. Mensaje, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp que incluye Telegram es el 33-11-55-19-62. Bueno, pues ahí en el noticiero de las 14:02 p.m, ahí habrá información en torno a lo que ocurrió con esta manifestación rosa, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
A detalle.
Que fue, pues, ahora sí que sorprendente, ¿no? Con la cantidad de personas allá en el Zócalo y aquí en la ciudad de Guadalajara
aquí
también.
También estuvo bastante tupida por lo que estoy viendo por ahí. Muy bien, vámonos con el ciclismo porque ya llegó Ramón García.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Un gusto saludarte, Ramón. ¿Cómo estás este domingo? Y platícanos qué nos tienes preparado para el día de hoy. Buenas tardes, te escuchamos.
Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias, Martín. Pues amigos, si me permiten enviar saludos a dos grandes ciclistas y mejores amigos, a Sergio Chacón y a mi compa Luis Potenciano, quienes nos hacen el favor de escucharnos por aquí en Zapopan, Jalisco. Pues, amigos, etapa grandiosa la del día de hoy en el Giro de Italia. Los últimos kilómetros que fueron los que pude apreciar fueron de ensueño. Un Nairo Quintana como en sus mejores momentos. Tras él, un Pogachar que no cree en nadie. Nairo gana la montaña con ligera ventaja a Pogachar. Bajaron con diferente técnica, pero a la misma velocidad. Faltando 2 kilómetros o algo, un poquito más, me dieron ganas de meterme a la tele y decirle a Tadej, por respeto a las canas de Nairo, déjalo entrar por delante. Pero bueno amigos, esto no resta, al contrario, fue un gusto enorme ver al colombiano en plan de crack. Muy hermosa etapa. Pues amigos, el ciclismo es un deporte que requiere de mucha atención y concentración, más que nada para evitar un accidente. En el ciclismo de sport, ruta o carretera, que todo esto viene siendo lo mismo, no es recomendable ir platicando, menos ir haciendo por allá aspavientos de euforia. Es necesaria es energía mal empleada, y como les digo, si hay desconcentración que casi siempre termina en accidente. Afortunadamente en el ciclismo hay una disciplina, otro tipo en otras bicicletas diferentes, donde se puede practicar de manera más relajada, más divertida, si es que así se requiere. Y este es el ciclismo de montaña. Este tipo de ciclismo va desde lo más competitivo hasta lo solo practicarlo por diversión, desde practicarlo con miras a llegar a unos Juegos Olímpicos, unos campeonatos mundiales, o hasta solo por ir a presumir la bicicleta. No hace muchos años, el único ciclismo que existía en México era el sport, dividido en 2 especialidades, la ruta y la pista. Claro, contando con la cantera del ciclismo de bicicletas de turismo, conocidas en algunos lugares de diferentes maneras como lecheras, panaderas, en fin. De las carreras turismeras nacerían ciclistas de la talla de un Sabas Cervantes, un Porfirio Remigio, un Pulga Díaz, un Salvador Esquivel, un Francisco Victoria y muchos más. Cuando el ciclismo de montaña empezó a tomar auge, ya la clase acomodada, la que creíamos nunca incursionaría en el ciclismo por ser uno de los deportes más duros, ya que había la creencia que la gente con dinero no sabía o no tenía necesidad de sufrir. Esta clase de personas sorprendieron al mundo ciclista, demostrando que tenían igual o más agallas que el mejor. El bicicross ya andaba en su apogeo, con chavos jugándose el físico muy en serio. El triatlón sorprendiendo al ciclista común y corriente con tres muy duras disciplinas como son la natación, bicicleta y a pie. Y ahí sí nos la pusieron difícil a los ciclistas, porque casi todos los ciclistas no teníamos ni cómo ni con qué dónde practicar la natación. El ciclismo de montaña, que por cierto estamos muy a tiempo de la historia fiel de este tipo de ciclismo, de cómo llegó y se desarrolló en México. Cuando aún no existía la mentada globalización, Guadalajara era la puerta de muchas modas, dada la relación de industriales con importantes ciudades de los Estados Unidos, como Los Ángeles, San Antonio y otras. La primera persona que trajo una bicicleta de montaña a Guadalajara fue el arquitecto Pablo Robles, maestro de la Universidad de Guadalajara y socio del Club Privado San Javier. Posteriormente lo siguió su hermano Ricardo. Como ambos son muy positivos, empezaron a entusiasmar a varios de sus amigos. Comercialmente, la primera tienda en tomar ese riesgo fue la tienda Surfos. La marca de las bicicletas era la Scott. Esta tienda, especialista en tablas para surfear y patinetas, estaba bajito de la glorieta de Colón, cerca a la avenida Pablo Neruda. Quien le vino a dar el verdadero empuje fueron los hermanos Ochoa, propietarios de Aceros Daxa, poniendo una moderna tienda de bicicletas llamada Ciclos, frente a Emuda Américas, o Maxi, como se llamó años atrás. Esta tienda Ciclos fue administrada por Gabriel Robles, hermano menor de Guillermo, quien era gerente de Pinturas Prisa, quien sin tener mucho tiempo en el ciclismo, llegó a ser una de las personas con más conocimientos. Ciclos era distribuidora de la marca Diamondback, llegando a expender sus ventas a varias ciudades, incluyendo la Ciudad de México. El lugar donde se inició el ciclismo de montaña fueron los terrenos que van desde Avenida Patria hasta San Juan de Ocotán. Todavía no se construía único, le llamábamos el Coto, y quien prácticamente marcó que esta práctica sería de arrojo y valentía fue el señor Poncho Ochoa, que en paz descanse. Intentaba lo que nadie se atrevía, lo seguía Ricardo Robles y después pues ya todos. Este deporte se hizo grande porque los que lo iniciaron eran personas que lo tenían todo. Sabían organizar, tenían dinero, tenían valor, destruyendo la teoría que el ciclismo era para gente de la clase media-baja. Y llegaron un Abraham Jazmín, gerente de Cementos Tolteca, un Gustavo Camarena de Camarena Motors, Pedro Garibay de Automotores Guadalajara, Carlos Robles de Autos Nova, el licenciado Guillermo Vallarta Plata, un Juan Zunaga y muchos, muchos más, como el doctor Alejandro Rodríguez, hijo del gran cirujano Palemón Rodríguez, personas que arriesgaban el físico. Muchas personas jamás creyeron en el ciclismo de montaña hasta que se convirtió poco a poco en un filón de oro para mucha gente. Ni las mismas revistas especializadas en ciclismo creían, como eran Todo Ciclismo de Luis Villicaña y La Bicicleta de Miguel Aguirre, menos la prensa. En 1987 se hablaba de las medallas ganadas en Juegos Panamericanos por Luis Rosendo Ramos, de los grandes triunfos de Raúl Alcalá en la Cour Classic corriendo por el 7-Eleven, de su campeonato juvenil y su noveno en la general y su tercer lugar en la montaña en la Tour de Francia. Pero nada se hablaba del ciclismo de montaña. Muchos y grandes desconocedores y expertos del ciclismo ignoraban esta disciplina. Y llegó 1988 y se seguía hablando de Alcalá y se comenzaba a decir de un ciclista fuera de serie llamado Miguel Arroyo Rosales. Y a grandes títulos se decía de la acción del freestyle y también se decía se consolidaba el triatlón en México. Y de lo que más se habló en ese 1988 fue del gran triunfo de Salvador Esquivel en la 25 Vuelta de la Juventud. Y seguían las revistas ignorando al ciclismo de montaña. Recuerdo una ocasión le dije a Enrique Romero, Enrique, el ciclismo de montaña está tomando mucha fuerza. Aquí en Guadalajara, José Torres Trejo está trabajando muy fuerte. Comenzaba la pista de la primavera por Mariano Otero. La denominábamos la pista Ciclos, porque esta tienda fue una de las primeras en organizar competencias. Enrique no me lo creyó. Seguía junto con Popis Muñiz pegados al ciclismo de antaño. Cuando ya vieron que era todo un éxito, se incluyeron a él. Y qué bueno por este deporte. En 1990 ya comenzaron las revistas especializadas a fijarse en el ciclismo de montaña y la llamaron una nueva moda. Mientras en el triatlón llamaban la atención los tapatíos Bernardo Cetina y Carmen Ochoa. Ya el ciclismo de montaña era toda una realidad. Jalisco contaba con los mejores a nivel nacional, pero no era reconocida esta disciplina por la Asociación de Ciclismo del Estado, más bien lo tomaba como una competencia, ya que querían que fueran los que fue la categoría de turismo, una cantera para el ciclismo tradicional. Como les dije, esta disciplina tenía cimientos y pronto en la Ciudad de México la organización Roda Aventuras gestionó la afiliación de la Vocalía Nacional de Ciclismo a Montaña ante la Federación Mexicana de Ciclismo a fin de que los muchachos que practicaban el ciclismo de montaña contaran con su licencia y pudieran participar en eventos internacionales representando a nuestro país. Como ejemplo les diré que en una competencia organizada en el Ajusco participaron 40 ciclistas divididos en 4 categorías, corrieron 16 kilómetros. A finales del año de 1993, México participó en los mundiales en Francia. Hubo 3 categorías, juveniles de 15 a 18 años, de 19 a 34 mayores y los máster a partir de los 35 años. Con la participación de 45 países, el encargado de la delegación fue el señor contador Eduardo Miles, presidente de la Vocalía de Montaña, y el equipo fue dirigido por el exolímpico Ian Alsop. En la categoría juveniles, donde participaron 175 montañistas, Armando Zacarías ocupó el lugar 84 y Carlos Trujillo de Jalisco en el lugar número 109. En la categoría mayores de 19 a 34 años, Patricio Ruiz, el campeón nacional mexicano, terminó en el lugar 107 entre 220 participantes. Amigos, hoy el ciclismo de montaña es otro. Vendría el michoacano Ciranda Madrigal. Y vendrían medallas en centroamericanos y panamericanos, y el más grande de la historia, Gerardo Ulloa. Manuel, Martín, pues esta es a breves la historia del ciclismo de montaña, que tuve la fortuna y la suerte de ser iniciador de esta disciplina aquí en la ciudad de Guadalajara.
Y que yo la calificaría como todo un éxito, ¿no? O sea, el tipo de bicicletas que posteriormente llamaron muchísimo la atención a jóvenes y a todo mundo.
Sí, lo que pasa es, como les comento, llegó gente con mucha capacidad de organización económica, todo, y fue todo un boom, aparte de que ya existía el problema de andar en las carreteras, entonces ya comenzaba el tráfico, entonces muchos vimos la opción de meternos a la montaña, pues para esquivar el tráfico y pues no ser una molestia y a la vez pues no ser una víctima.
Oye, Ramón, y con tu apreciación personal, inclusive con tu mismo taller que tienes, ¿estaría ya a la par en cuanto al número de bicicletas, digamos las convencionales, las de montaña y las de carrera, andarían por ahí o cómo fijarías tú la diferencia?
No, Manuel, no, lejos, muy lejos, las de montaña han superado a las de carreras. Es que la de carreras, mira, es muy angosta la llanta, esto te da mayor velocidad, pero a la vez es más insegura. La bicicleta de montaña tiene pues todas las facilidades. Haz de cuenta que es una pequeña moto, que ya ahorita también hay bicicletas de montaña con motor, o sea, con pila, ¿verdad?, eléctricas, pero pues traen un montón de velocidades, la llanta es ancha, hay diferentes dibujos para el tipo que quieras, puedes hacerla urbana, puedes hacerla más delgada para si quieres hacerla un poquito más veloz, o sea, y luego trae amortiguador adelante, amortiguador atrás, cambios electrónicos, diferentes pasos, asientos comodísimos, manubrios de los que quieras, anchos, angostos. Bueno, la industria ha entrado tan fuerte al mundo de la bicicleta que pues a hoy, como decimos los bicicleteros, ya comemos con manteca. Antes era pues muy difícil, una engrasada general 8 pesos. A lo que más aspiraba un mecánico de bicicletas antiguamente era tener una bicicleta de carreritas, y si Dios te socorría, pues un carrito, una carcanchita. No, ahora pues ahí hay tiendas donde el patrón trae un camionetón y no se hable de las bicicletas, y van las bicicletas desde 5,000 pesos, por decir así, hasta cifras insospechadas, 200 y tantos o más. No, ya te digo, ya lo de carrera se sigue utilizando mucho, mucho, pero la montaña no, hombre, ya es otro mundo.
La carrera por lo pronto, bien. Nicolás Cerro Ramos te envía saludos, Ramón García, arriba Zacatecas y el cañón de Juchipila, te dice por aquí.
Muchísimas gracias, Nicolás.
Bien, Ramón, pues muchísimas gracias por tu comentario y estar con nosotros este domingo.
Muchas gracias a ustedes, Manuel, muchas gracias, Martín. Y pues nos escuchamos, amigos, el próximo domingo por aquí y en la retransmisión de hoy a las 6:20. Aquí mismo. Muchas gracias.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Mil veces arriba el Atlas, decía don Ramón Cano, dice el profesor José Cisneros Guerrero. Saludos, licenciados, excelente programa. Saludos, qué bueno que nos esté escuchando este domingo. Por acá, a Gago le queda grande el equipo de las Chivas, dice Nicolás Cerros. Carmen Herrera Vázquez, el América le dio una buena lección a Chivas y ni modo, hay que llorar. Saludos, Manuel y Martín, a todos en el programa, gracias. Javier Ruiz Estrada, ¿cuáles son las contrataciones del Atlas? Hasta este momento no tiene Javier Ruiz Estrada porque siguen de vacaciones. Los mandaron de vacaciones un mes como premio después del pésimo torneo que tuvieron. Y dice Javier Ruiz que un medio, un defensa central, un centro delantero es lo que le falta al equipo. Volverán a ser campeones, dice Javier Ruiz Estrada, si siguen sus consejos. Por cierto que Juan Manuel Zapata fue dado ya de baja oficialmente, salió de la institución durante la semana, así lo anunció el Club Rojinegro. O sea, hablamos de bajas más que de altas. Manuel Ibarra, ¿Mbappé no irá a hacer lo mismo que el Chicharito con Chivas, frenar al equipo allá en España? El Chicharito ya está desenganchado del fútbol, no da para más con Chivas. Saludos, dice Manuel Ibarra. Y por acá, Celia Valencia, los seguidores del América son pura gente que está en contra de los mexicanos al apoyar al extranjero que están haciendo aquí en México, se pregunta Celia Valencia, que se vayan de México si ya no van a apoyar a jugadores mexicanos. Celia, o sea, créeme que no todo es así como a simple vista parece. También hay mexicanos, a final de cuentas, en el América no sobrepasa el número de extranjeros que se permiten por parte de la liga, de manera oficial. Entonces, digo, hay quien lo pudiera ver de esa manera, pero no hay argumentos. De hecho, Celia, no sé a qué equipo le vayas tú, pero si por ejemplo le vas a Chivas, yo te recordaría a Wally, el portero, a pues nada más y nada menos que al vaquero, como le dicen en este caso, que fue de los refuerzos, y me refiero a Kate Cowell, el norteamericano, que ni siquiera habla español, pero es de ascendencia mexicana, y bueno, pues ya con eso cumple el requisito y pasa como mexicano. O sea, yo creo que no va por ahí en este momento la situación de la nacionalidad. En general, Celia, lo que yo sí te comento y estoy en contra es de que hay muchos extranjeros en el fútbol mexicano, demasiados jugadores extranjeros en el fútbol mexicano, le quitan una plaza, un espacio a un jugador nacional. En eso sí estaría yo de acuerdo contigo. Y por acá nos dice: buenas tardes, muchachos, soy la señora Contreras, me da mucho gusto escuchar la participación de don Ramón con sus recuerdos del ciclismo. Pasen una bonita tarde familiar, señora Contreras, qué bueno que nos esté escuchando y le enviamos un saludo. El ingeniero José Cisneros, y ve Chivas, ¿cuántos mexicanos y extranjeros tiene? Vaquero, Brizuela, etcétera, etcétera. Es parte de lo que estaba comentando mi estimado José Cisneros, precisamente en relación a este tema que nos hacía llegar la señora Valencia por acá. Bueno, gracias a todos. Retomando el tema de la final, no sé con qué sensación se queda usted en lo personal, si le va a Chivas, si le va a la América. El América hizo una muy buena temporada en su fase regular. Fue el mejor equipo, terminó en primer lugar con 32 puntos, mismos que Toluca, pero mejor diferencia de goleo para el América, apenas por un golecito de diferencia, ¿eh? O sea, fue un América realmente que se perfilaba para llegar a estas instancias, pero inicia la liguilla y deja mucho que desear. O sea, que lesiones, que esto, que el otro, y el funcionamiento no lograba convencer. Y de hecho, la fase anterior la pasó con el reglamento en la mano, sin bajo el brazo, sin haber vencido en este caso al Pachuca. Pero de cualquier forma, bueno, pues se tiene que mencionar que el América sigue haciendo valer su condición de número uno, porque ahora derrotó al Guadalajara con global de un gol por cero, con este gol de cabeza de Israel Reyes, luego de la jugada en la que participa también Lichnowsky. ¿Qué dijo el técnico de las Águilas? Pues todo mundo feliz, o sea, la victoria, créame lo que no hay nada como la victoria a final de cuentas. Vamos a escuchar al técnico que parecía niño con juguete nuevo, me refiero a André Jardine, porque estaba feliz con la segunda final de manera consecutiva y cómo la van a disputar. Escuchamos lo que comentó al terminar el encuentro ayer en el Estadio Azteca, y donde su equipo gana 1-0 a las Chivas del Guadalajara. Adelante.
Y es que tú agradeces, ¿no?, estar en el fútbol, ver el Azteca con tanta gente, la gente saliendo feliz, el apoyo todo el tiempo fue impresionante. Bien, una final más. Es muy importante en este club conseguirmos siempre estar en instancias finales. Yo no creo que vamos a conseguir conquistar todos los títulos que juguemos, pero el objetivo es estar siempre peleando por ellos y lo más a frente posible. Entonces, en dos torneos consecutivos, estar en dos finales, creo que ya se van 10, 11 años, ¿no? La última vez que América consiguió estar en dos finales consecutivas. Bien, de lo que se habla afuera, yo lamento un poco porque salen muchas cosas que no son verdades. Y ahí está, creo que las partidas se ven, lo nivel del equipo, la forma que se están comprometidos. Y bien, si ni siempre jugamos bien como gustaríamos, porque no somos máquinas, los jugadores no son robots que tú apertas un botón y siempre está en tu máximo nivel. Y hay que también recordar que del otro lado hay un rival que también te estudia, que planea, que por veces consigue te neutralizar algunos puntos. Y para mí fue un poco lo que pasó en el primer partido. Hoy hablar solo de cosas buenas. Para mí hicimos una muy buena partida, siempre controlada, siempre mismo no necesitando, siempre indo a frente a buscar el gol, mismo sabiendo que el 0-0 no servía, fuimos la equipo que siempre más a frente estuve, más cerca del gol. Y bien, conmemorar mucho ahora, porque no es fácil llegar en dos finales, disfrutar, darnos el derecho de disfrutar una noche, un día, y a partir del lunes estar muy, muy enfocados en la final.
¿Unos lapsos del encuentro recobraron la memoria y mostraron esa faceta del América dominante que llegaron a ser?
Es un clásico. Yo vengo de un país que hay muchos clásicos y voy a compartir contigo un pensamiento que tengo. Los clásicos es 50%, 50% de responsabilidad, de tener que ir por la victoria. La presión es igual, si no, no es un clásico. Y es un clásico. El partido de ida fue parejo y el rival, por jugar en su casa, tiene que salir más, tiene que buscar el gol, incluso por la ventaja que teníamos de la campaña, y no que fuimos a empatar, no, fuimos a ganar, pero ahí los méritos de Chivas del primer partido de defender muy bien, de cortar nuestros circuitos, de conseguir sacar muchas veces Fidalgo del juego, otras veces Jonah, no conseguimos, pero el fútbol son dos partes. Cuando tú no consigues estar fino en ataque y proponer, tú tienes que defender muy bien, y Malagón, la verdad es que ese dos o tres defensas en el primer partido, entonces nos sentimos todo el tiempo muy bien defensivamente y gustaríamos de jugar mejor el primer partido. Ya hoy mejores, tanto con pelota, defensivamente seguimos muy sólidos, muy fuertes.
Existe un simple mineral que cualquier persona puede usar.
Bien, pues parte de lo que comentaba en la conferencia de prensa André Jardine, el entrenador de las Águilas del América, y efectivamente creo que pues el clásico es el clásico, nada más que no sé hasta dónde se haya devaluado el clásico en este torneo. Se enfrentaron, ¿qué?, en cinco ocasiones.
En cinco, dos de CONCACAF,
en cinco ocasiones, dos en liguilla, el partido normal de la fase regular del torneo y dos en la CONCACAF Champions, donde el Guadalajara quedó eliminado también. Pues será el sereno, pero lo que nos indica esto que pues el América sigue con vida y ya está en la siguiente fase, y el Guadalajara pues seguramente ya a partir de mañana o a partir de hoy inclusive ya de vacaciones,
ya de vacaciones,
y a planear, como lo dice el propio Gago, que ya lo vamos a escuchar un poquito más adelante, el siguiente torneo, ¿no? Por lo pronto, la liguilla, yo pienso que no fue lo que esperaba para Chivas, pero es un reflejo de lo que había hecho a lo largo del torneo. Exacto. O sea, que fue un equipo que no a todo mundo convencía.
No, pero bueno, se instaló ahí y me parece que les faltó ambición.
Sí,
faltó mucho a Chivas. O sea, Joel Sánchez, por ejemplo, decía, no, es que ahí está, no siempre se te presenta otra oportunidad, ahí la tienes, y no se dieron cuenta los muchachos.
Lamentablemente.
La verdad entonces, que les quedó grande el momento a varios futbolistas, ¿eh?
Bien, pues vamos a escuchar también al técnico de las Chivas, pero primero vamos a una pausa y escuchamos con lo que dijo Fernando Gago, el entrenador del Guadalajara, una vez que el rebaño quedó ya eliminado de esta liguilla y que con esto se mantiene la maldición del sexto lugar, que no logra ser campeón en las liguillas del fútbol mexicano. Pausa entonces y enseguida regresamos.
Bien, estamos de regreso, esto es Red Deportiva, un saludo para todos los miembros del Real Madrid que están descansando como yo el día de hoy. Un saludote a todos, porque la verdad se lo merecen, y más después de tanta información que hemos tenido el fin de semana,
licenciado. Pues sí, licenciado, ha estado tupidito, ¿eh?
Sí.
Ha estado tupidito, y todavía lo que se espera, porque, bueno, pues tenemos el desenlace de las semifinales. Todavía falta el partido de vuelta, el de hoy, de Cruz Azul frente a Monterrey. Recordemos que este encuentro, en teoría, estaba programado, lo querían hacer a las 8 de la noche, pero se empalmaba con el debate, algo así. Y al final de cuentas, los a horarios para los partidos salieron hasta en la tarde, ya cerca de las 5 de la tarde, cuando generalmente al mediodía, el lunes, los dan a conocer.
Sí.
Y fue uno de los temas que ocasionó ahí, pues 2 horas más, 2 horas menos, pero de que hoy conocemos al otro finalista, hoy lo conocemos.
Es correcto, entonces me gustó el horario. El de ayer de 8 de la noche me agradó y el de hoy 6 de la tarde. Tempranito todo, vámonos a lo que sigue.
¿Tú crees que se diera la posibilidad de entrar al terreno de las especulaciones si Cruz Azul, que en este momento tiene pie y medio en la final, en ganar esta semifinal a Monterrey, de que se jugara la final completamente en el Estadio Azteca?
Está cantado eso, sí, claro, licenciado, por muchos factores, sobre todo el money,
sí,
el económico.
O sea, el cupo, principalmente, de que puede ingresar mucha más gente.
La televisora que transmite los partidos de Cruz Azul es la misma de la América,
ajá,
y luego le presta a otra televisora los derechos, o sea, no, es lo
o
mismo.
O sea, sería un business
es
lo redondo. Mismo.
Sí, claro, sale ganando el equipo.
Bueno, y ya para cerrar el tema entonces, las Chivas y su eliminación, ¿qué dijo Fernando Gago, el entrenador argentino del rebaño, luego de esta derrota y perder la serie con un global de 1-0 frente a la América? Escuchamos ahora al técnico de las Chivas. Adelante.
Hoy el partido durante los primeros 45 minutos lo teníamos controlado, estábamos generando las situaciones donde queríamos generar. Obviamente que después, con el inicio del partido, tratamos de buscar ser un poco más directos, sabiendo que teníamos que buscar un gol. Una jugada a balón detenido, cosa que lo habíamos trabajado, que habíamos pensado también que podía ser un arma que ellos tenían para atacar. Nos hicieron el gol y después tuvimos un poco de desesperación en ir a buscar el gol, pero toca seguir trabajando, toca volver a iniciar. Ahora viene un descanso, viene la pretemporada y volver a seguir trabajando.
Hola, algunas dudas, y terminó siendo un equipo poderoso que llegó a la semifinal, se le plantó al campeón, estuvo cerca de llegar a la final. ¿Cuál es tu calificación que le darías al torneo de Chivas?
A ver, hoy hacer una calificación es negativa, porque la idea nuestra era poder jugar una final. Ese era el pensamiento que teníamos desde el inicio del torneo, y a partir de eso tratamos de trabajar. El análisis se hará más en frío, cuando pasen los días. Hoy es difícil porque hay bronca, hay dolor de quedar eliminado.
Bueno, y siempre que es un clásico en liguilla, pues esperan, ¿no?, avanzar. No se diga con los antecedentes recientes que habían venido a remontar un marcador aquí. ¿Crees que se le falló a la afición del rebaño al perder contra el odiado rival?
A ver, hablar del sentimiento del hincha y decir que se falla es muy difícil de contestarte, porque estás jugando con el sentimiento, y cuando jugamos con el sentimiento creo que todos tenemos dolor y todos tenemos bronca. Yo creo que el hincha de fútbol en general, cuando su equipo pierde, siempre está dolido, siempre está con bronca. Ahora, depende de la forma que el equipo se entrega, de la forma que el equipo trabaja. Obviamente, duele, da bronca. Esto es un juego. El fútbol es un juego que se gana, se empata y se pierde. Hoy nos tocó perder. Agradecer a la afición por siempre su apoyo constante con los chicos, con la institución. Y a partir de eso, vuelvo a decir lo que dije recién, seguir trabajando.
Vimos que la contundencia fue un problema para Guadalajara. Al día de hoy tienes esta eliminatoria, no se marca gol. ¿Qué piensas para el próximo torneo? ¿Cómo se va a estar trabajando?
Seguir trabajando, lo que acabo de decir. Seguir trabajando.
¿Qué tal, Fernando? ¿Sería el principal factor que viste de aquel partido donde metieron 3 goles al partido de hoy?
Todo partido de fútbol es distinto. Todo partido de fútbol es distinto. Son momentos diferentes de cada futbolista. No se puede analizar de un partido de hace 2 meses a un partido ahora en comparación.
Bueno, pues ahí están los conceptos de Fernando Gago, ya al final un poquito a la defensiva, y dice: cuando terminas en estas condiciones, pues quedas con bronca, y no es para menos porque los eliminó el América. Era pues mucha la ilusión de muchos seguidores de Chivas, ya estaban en la instancia, cerca de la gran final, pero pues ahí se quedaron, ni hablar, esperar mejores tiempos. Aún así, y dentro de todo, creo que el torneo que realiza Guadalajara no es tan malo, ¿eh? Uh-huh. O sea, es el primer torneo de Fernando Gago dirigiendo a este equipo, las circunstancias, el Chicharito, en el tiempo en el que llegó, lo tuvieron que esperar a que ya estuviera totalmente recuperado de la lesión, la separación del plantel de JJ Macías. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Porque tuvo que haber algún rompimiento ahí para que lo desechara por completo el técnico.
5 partidos. Que lo hizo. 5 partidos sin convocarlo.
Pero, cepillado totalmente. Otra dificultad que tuvo también, porque inició de titular y le fue muy bien a Mateo Chávez, al hijo del Tilón, y después los separó totalmente.
Ya lo separó.
Por llegar tarde a una charla técnica. Entonces, ciertas situaciones que se dieron a lo largo del torneo, y en cuanto a lo futbolístico, que el Guadalajara a lo mejor no convencía a muchos, que iba dando los pasos necesarios y suficientes, llegó hasta estas instancias. No pudo, los partidos igual, o sea, como dice Gago, ¿no? Puedes ganarlos, perderlos, la forma es a veces cómo, y al Guadalajara le faltó contundencia y goles, algo que no es nuevo.
Así es. Y si podemos rescatar algo importante, algo bueno de todo ello, bueno, cerró muy bien Guadalajara, efectivamente, creo que en la defensa está ganando solidez. Me sorprendieron Sepúlveda, Castillo, el muchacho que llegó de Pachuca de refuerzo, ¿eh?
Sí, Castillo.
Terminó como titular. Y lo demás, bueno, Alan Mozo muy voluntarioso, como dicen en el medio taurino, y el Chiquete que se tiene que consolidar ya, el Chiquete Orozco, que va hasta selección mexicana.
No, y que el aspecto defensivo. Que se habla de que Europa, está, ¿no?, negociándolo, sí. O hay interés supuestamente de Europa, vamos a ver si se concreta.
Bueno, eso es en el aspecto defensivo, y el proyecto va caminando, ¿eh? O sea, desde que llegó Fernando Hierro, Chivas conoce la liguilla. Antes, con mi padrino Peláez, licenciado, le costaba, ¿eh? Era un logro, era un festejo llegar a una liguilla. Y ahora ya llegaron a final, ya están en semifinales, por lo menos peleando en otros niveles.
Sí, porque el anterior técnico que tuvo Chivas, pues peleó.
Llegó a la final.
Llegó a la final. Sí, o sí, sea, sí. Le fue bien en los 2 torneos en los que.
Por eso digo que el proyecto de Fernando Hierro, me parece, va caminando. Ahí la lleva. Le falta ya, lógicamente, la consolidación con una estrellita.
Y respecto al Cruz Azul frente a Monterrey, 18:06 p.m, pareciera que el Cruz Azul tiene, pues, ahora sí que el sartén por el mango, ¿no? Uh-huh. Pero no está dicha la última palabra.
Es correcto. Me parece que en este momento hablar de que el Cruz Azul ya tiene todo ganado está difícil, porque el Monterrey tiene un equipazo, pero... ¿Qué defecto le encontramos al Monterrey, Manuel? Que juega cuando quiere, que tiene un plantel lleno. Imagínate lo que hicieron. Se trajeron a Gerardo Arteaga.
Sí.
Que era el suplente de Jesús Gallardo en la selección. Y Gallardo ahora está relegado. ya le van a poner etiqueta
para venderlo. Se invirtieron los papeles.
Parece que ahora sí viene Chivas.
Sí.
Imagínate.
No, o sea, es que de jugadores del plantel no está en duda con el conjunto de Monterrey.
Uh-huh.
La verdad es que la misma eliminación que tuvo en la Conca Champions de parte del equipo norteamericano dejó muchas dudas. El plantel que tiene Monterrey está para pelearle de tú a tú a cualquier uh-huh. rival que le pongan enfrente. Y por lo visto, por lo que se vio en el juego de ida, podría dejar mucho que desear en esta semifinal, pero pues faltan 90 minutos a ver si da el campanazo.
Exacto.
A menos de que Cruz Azul la cruza azul, ¿bien? Y entonces ya
todo puede ocurrir, pero por lo pronto sí se ve mejor ya en este momento el Cruz Azul que en Monterrey, ¿eh?
Bueno,
hasta con más empaque, como si tuvieran años de conocerse con el técnico, y no es así.
18 horas, no, y es que Fernando Tano,
es nuevo, Anselmi.
Con Cruz Azul, y acá con Monterrey, por el otro lado, pues viene además lidiando con esa situación que parece, uh-huh. pues algo no creíble, pero ahí está, o sea, lo estás persiguiendo y persiguiendo. Llega a los torneos y en las semifinales se le acaba la magia, le sucedió con el Monterrey, le sucedió con el América en su momento. América había hecho un temporadón y era el gran favorito, y en las semifinales, vámonos. Sí. Queda eliminado. La Conca Champions también le sucedió, entonces ya son varias. No se ve complicado que hoy pueda dar ese campanazo, pero hay que esperarlo. 18:06 p.m. en el Estadio Azteca. ¿Quién es el árbitro del
Fernando, el cantante,
el
Guerrero?
El cantante. Sobrelleva las cosas, sí. Complicaciones.
Oiga, ¿verdad? Y en la Liga de Expansión, ya poquito más para cerrar, Cancún ganó en penales, 3-1 al Atlante. El Atlante, que ya se creía intocable, que iba a ganar todo, buen Atlante, perdió en casa. El campeón de campeones, que se lo lleva a Cancún Fútbol Club, 3-1. Y en la femenil, mañana se define todo en las semifinales. América gana 3-1 global a Tigres, y mañana Tigres recibe el partido a las 7. Mañana Pachuca recibe al Monterrey a las 9:00 p.m. Rayadas gana 2-0 el global.
Hablando ya de la Liga MX femenil, uh-huh. donde, por cierto, y dicho sea de paso, el América le puso un baile también a Chivas. Chivas femenil,
sí.
Lo eliminó en la fase anterior y fue un baile, pero una goliza, es más, hace 8 días exactamente,
sí.
Goliza de escándalo, 6-1 en el marcador global, con el que la América femenil eliminó entonces a Chivas femenil.
¡Vámonos!
Pues ya nos vamos entonces, ya por la tarde le tendremos cuál es el otro equipo que va a la gran final del fútbol mexicano. Por lo pronto, pues ahí quedan las cosas. América, viento en popa, y esperar al rival para ver si es Cruz Azul o Monterrey. Yo, para mí, casi Cruz Azul, pero pues esto
todo
hay que esperar el partido,
sí.
¿Verdad? Bueno, gracias a Luz Valvaneda en los teléfonos de cabina, Luis Durán en los controles técnicos, y en estos micrófonos estuvimos con usted en nombre de todo este equipo, Martín Navarro Vázquez y Manuel Trujillo Soriano. Pase un buen domingo, gracias y buenas tardes.
Coma rico, pásele de maravilla, muy buenas tardes.
Provecho.
Adiós.